ATP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Secretaría de Turismo apoya medidas contra contaminación. La Secretaría de Turismo, SECTUR, se solidariza con las resoluciones tomadas por las autoridades para mejorar la mala calidad del aire que se registra en el Valle de México, aseguró su titular, Enrique de la Madrid. Nos sumamos primero porque es para la salud de los mexicanos y nos interesa un ambiente sano, y después porque no queremos que eso vaya a convertirse en un obstáculo para que vengan visitantes al país, dijo, con información de El Economista. México respetará proceso electoral de Estados Unidos, afirma Peña Nieto. De gira por Baja California, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México será respetuoso del proceso electoral que se vive en Estados Unidos y demandará ese mismo trato cuando en nuestro país se lleven a cabo elecciones. Luego de hacer un recuento de por qué es importante la relación con el país vecino del norte en cuanto a intercambio comercial, generación de empleo y desarrollo, el mandatario señaló que frente a lo que ocurre en la Unión Americana, cobra vigencia la máxima del expresidente Benito Juárez. Entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Con información de Excelsior. Pide CCE Plan Integral contra Polución. El sector privado pidió al gobierno adoptar una estrategia integral de 10 acciones concretas que ayuden a reducir la contaminación atacando el problema de fondo. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, comentó que se trata de un paquete de propuestas concretas que van desde tener acceso a gasolinas de ultrabajo azufre, revisar límites de velocidad del reglamento de la Ciudad de México e iniciar un programa de renovación vehicular para transporte ligero y pesado. Castañón comentó que para implementar las medidas urge la participación de los tres niveles de gobierno involucrados en la zona metropolitana, junto con los sectores social, privado, especialistas y académicos. Con información de El Universal. Marchas ocasionan aumento en el nivel de contaminación. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, reclamó al gobierno de la Ciudad de México que impida marchas, plantones y otras movilizaciones de protesta porque, aduce, incrementan los niveles de contaminación. La CAME tiene a su cargo el control de la calidad del aire de la megalópolis, que incluye la capital del país y otros territorios y municipios de estados aledaños, ubicados en el Valle de México. Hemos hecho el llamado nuevamente a la Ciudad de México para que se considere actuar, porque no solo afectan la circulación, también las personas que participan están exponiéndose, dijo en entrevista el coordinador ejecutivo de la CAME, Martín Gutiérrez. Además, mencionó que las manifestaciones y plantones provocan congestionamientos viales, los cuales a su vez incrementan la polución y afectan la salud de las personas. Con información de La Jornada. Nueva norma de verificación vehicular entrará en vigor el 1 de julio, Semarnat. La norma emergente de verificación vehicular se publicará en 15 días y comenzará a aplicarse a partir del 1 de julio, informó Rafael Paquiano, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. En conferencia de prensa, el funcionario dijo que para la norma emergente se utilizará tecnología de punta que ya se aplica en otros países, que evitará problemas de corrupción y también garantizará que solo pasen aquellos autos que contaminen poco. Detalló que la norma se publicará dentro de 15 días en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor el 1 de julio, un día después de que concluya el Hoy No Circula ampliado que actualmente aplica en la megalópolis. Con información de El Financiero.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 188 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 18 de mayo y saludo con mucho gusto a mis compañeros de micrófonos, que hoy tenemos casa llena, por lo cual me da mucho gusto. Patricia Vizcaya.
Hola, muy buenos días, con el gusto de siempre. Saludos a todos.
¿Qué tal? Lorena Contreras.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Gustavo Chávez.
Hola, muy buenos días a todos.
Por aquí está Lizeth también.
Hola, buenos días.
Perla Pérez.
Muy buenos días.
Y Gerardo Ledesma.
Buenos días, saludos a todos.
Pues no en vano tenemos casa llena, hoy tenemos la agenda bastante ocupada, vamos a tratar varios temas y tenemos detalles del Foro Nacional de Transporte de Mercancías. Vamos a hablar también de la conmemoración del 125 aniversario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También tenemos información sobre el grupo de señalamientos viales. Comentarios sobre la reunión de la Secretaría de Seguridad Pública y la Comprecom, así como la propuesta de SCT para descarbonizar el transporte y un análisis sobre la Ley Federal de Competencia. Así que pues tenemos la agenda bastante llena, muchos de nosotros vamos a platicar. Pero antes, Patti, si nos ayudas con las efemérides del día, por favor.
Por supuesto, Rodolfo, un 18 de mayo, pero del año de 1541 en México, el virrey Antonio de Mendoza y Pacheco funda la Villa de Valladolid de la Nueva España, la actual ciudad hermosísima de Morelia, donde tenemos nuestros familiares viviendo por allá. Y bueno, también un 18 de mayo la de 1953, la pionera de aviación estadounidense, Jackie Cochran, creo así se pronuncia, se convierte en la primera mujer que rompe la barrera del sonido. Y un 18 de diciembre de 1994, perdón, de mayo de 1994, ya me adelanté al año, México ingresa en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Indicadores financieros. El dólar a la compra, 17.95, a la venta, 18.70. La compra, el euro, 20.44, a la venta, 21.01. La libra a la compra, 26.44, a la venta, 27.18, Rodolfo.
Y esto que el dólar no cede, hombre.
No cede. Parecía que sí, pero no se deja.
Y para que nos explique más de este y otros temas, Gerardo, si nos puedes dar tu comentario económico y financiero del día.
Gracias, Rodolfo. Pues estábamos viendo en los últimos días en los diarios nacionales una guerra prácticamente de declaraciones en los que algunos medios reportan que Pemex está distribuyendo diésel sucio, que no va a estar disponible este combustible de ultrabajo en azufre hasta el 2017. Pero otros medios que reportan pues que ya está disponible en 3 refinerías, incluso ya se está distribuyendo, y que en julio toda la gasolina que produzca Pemex será limpia, ¿no? En este sentido, pues las declaraciones hacen énfasis en la necesidad de contar con este tipo de combustibles para la implementación de las normas ambientales que se requieren para pues, las nuevas especificaciones de los motores. Y bueno, pues con esta coyuntura del no circula se ha manejado pues el tema de la calidad de los combustibles, y pues yo pienso que ahora nos sentimos más confundidos que antes, no sabemos sí. Si va a haber diésel o combustibles de ultrabajo azufre o no, pues tendremos que esperar, ¿no?
Sí, justo eso te iba a comentar, Gerardo, ya ves que la semana pasada pusimos inclusive un audio sobre esta aclaración que hace Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Medio Ambiente, en donde, bueno, lo que queda claro es que no estamos importando combustible de China, ¿no? Pero también un poco el mensaje era que la gasolina, el combustible en general, uh-huh, que se usa en la zona metropolitana del Valle de México, que cumplía con las normas mundiales y que era limpio. Pero pues ahora ya no queda eso tan claro.
Ya no queda tan claro. Mira, una nota que apareció este lunes en Reforma lleva como título "Competirá Pemex con diésel sucio", y hace referencia a que las empresas que, bueno, deseen importar combustible en los términos de la reforma energética, pues tienen que cumplir con la norma oficial mexicana que, bueno, obliga a los bajos niveles de azufre, pero Pemex sí está autorizada para seguir distribuyendo este tipo de combustibles. No, ayer mismo también salió una nota en el Reforma que lleva como título "Dice limpio en 2017. Para abastecer combustible verde, Pemex importa gran parte de este". Pero el lunes también en el periódico El Economista estaba la nota a la que yo hacía referencia: desde julio toda la gasolina que produzca Pemex será limpia. Entonces, pues alguno de los dos está mintiendo, tendremos que esperar para ver cuál es la verdad de esto y cuándo tendremos este combustible disponible en todo el país, pues para todos los consumidores, ¿no?
Sí que es fundamental, digamos, estoy seguro que tanto los gobiernos locales como el federal va a apostar a una renovación tecnológica de los vehículos nuevos, pero pues si todos le vamos a apostar a esta renovación, es indispensable que exista el combustible necesario para que estos vehículos
es lo
funcionen
básico,
y pues puedan funcionar para lo que fueron hechos en términos de límites ambientales, ¿no?
Y además la falta de certeza, como él lo dice, nos confunden un poco más al decir el diésel o combustible limpio, entonces o más limpio, entonces no lo tenemos tan limpio o ultra limpio. Es correcto, lo vemos más cuando ahora estamos metidos en el Hoy No Circula y en estos convenios que hemos logrado para el transporte de carga, cuando hablamos de lo ostensiblemente contaminante, ¿no? Cuando inclusive el subsecretario de Tránsito nos hace favor de enviar algunos videos que toma él en vivo y nos señala vehículos de modelos recientes contaminando de forma ostensible. Entonces, ahí hay que hacer el análisis porque algunas empresas me señalaban, estos vehículos son de año modelo 2015, ¿no? Y en efecto, esto es lo que está sucediendo y sí nos hace pensar en la calidad del combustible cuando pues tenemos un año modelo mejor que muchos otros. La otra es, nos hace reflexionar sobre las condiciones físico-mecánicas de la unidad y cuánto tiempo las traemos trabajando y con ello ver si ese desgaste motor también tendría que ver. Yo creo que la situación tiene que resolverse de forma estratégica y en efecto esperar una mejor calidad de combustible y tener esa certeza con la entrada de la nueva norma el 1 de julio y con esas restricciones que están poniendo, Rodolfo, que tú por ahí algo estás revisando, que es extremadamente técnico el tema, me preocupa entonces sobremanera que si no tenemos un combustible de una calidad suficiente, no vayamos a circular todos y nos quedemos igual o peor, ¿no? Porque entonces no es una situación del vehículo, sino seguiría siendo del combustible. Hay que esperar y hay que esperar que vamos avanzando alrededor de esto, porque he escuchado inclusive algunas notas que no solamente la Ciudad de México está padeciendo de estos grados de contaminación, sino algunas otras ciudades que no están dentro de los programas de Hoy No Circula y pudiera ser que esto pulule al resto de las entidades de la República, ¿no?
Sí, y lo que hay que tener muy claro, lo platicábamos la semana pasada, es que las autoridades, por lo menos en lo que a mí respecta, creo que no han sido claras en lo que nos ha llevado a estos planes de contingencia. O sea, es decir, a mí me queda claro, sobre todo después de la semana pasada,
lo que nos pasó el domingo.
Exactamente, o sea, que la variable de el número de vehículos circulando parece que no es la más importante en todo este fenómeno. Entonces, a mí me parece que la CAME no tiene muy claro las causas que nos han llevado a esto. Y esto lo menciono porque, no sé, el peor negocio que podemos hacer es no tomar en serio y no hacer un análisis a conciencia, porque parecería que todo el mundo se está defendiendo de si importas o no de China, si es limpia o no es limpia. Pero en realidad pues lo que hay que hacer es un análisis. Es una cuestión absolutamente científica y comprobable y que no se trata de
fuentes móviles solamente, ¿no?
Exactamente, pues hay que hacer un análisis y de los resultados pues actuar en consecuencia. No se está echando la culpa a nadie. Es la gasolina que usamos y así es, nada más hay que ver si cumple o no, o qué tanto está siendo una variable importante para la situación que estamos viviendo.
Así es, y fíjate que nos han estado preguntando mucho si esta nueva norma va a determinar algunos otros parámetros de lo que nos circula, si esta nueva norma va a establecer algunas situaciones que cambien lo que hemos logrado para el transporte de carga. Y en general lo que nosotros hemos conocido de la norma pues solamente restringe parámetros de medición de emisiones. Exacto. Y eso es muy importante a nivel federal y local, por supuesto, y estamos en espera que el 1 de julio entre en vigor, debería de estar ya publicándose en algunos días, La idea es que estos parámetros sean más estrictos, y estos parámetros más estrictos con un combustible que no nos queda claro, como lo acaba de decir Gerardo, si es muy limpio, no muy limpio, medio limpio, entonces pues seguimos en una falta de certeza.
Sí, y esto se agudiza más porque, bueno, lo que se menciona en los pasillos, en las reuniones a las que vamos, es evidente que, bueno, va a haber modificaciones en la verificación, pero tampoco queda claro en los nuevos procedimientos y los nuevos equipos que se van a utilizar para verificar, quién los calibra, cómo se calibra, quién dice que están...
¿Quién los va a verificar a ellos mismos?
Exactamente, ¿no?
¿No?
¿Quién verifica a los verificadores? Y tampoco queda claro, y digamos, pues ya estamos...
A días, a semanas, por mucho, ¿no? De que se publique para que entre en vigor. Pues seguimos atentos, por supuesto. NTP está trabajando, está ocupada y preocupada en ello, y les daremos, informando, les seguiremos informando y dar de conocimiento de ustedes qué está pasando con esta norma. Y bueno, el fin de semana pasado, como ustedes saben, en la fase 1, a pesar de que el convenio señala que en materia de carga nada más aplicaba de lunes a viernes, entramos a fase 1 el domingo, incluyendo a los vehículos de carga. Creo que no tuvimos mayor situación y percance, porque un domingo, según la logística de muchas empresas y sobre todo el Servicio Público Federal, no se vieron afectados en la entrada y salida y los movimientos internos. Sin embargo, fue de llamar la atención de sobremanera que ese domingo las autoridades hayan tomado en cuenta a que también se incluyera el transporte de carga, ya que el transporte de carga está aceptado fines de semana. Entonces, era algo que tendríamos que aclarar con las autoridades en esas reuniones periódicas que tenemos. Sin embargo, sí les queríamos comentar que por eso se los avisamos con tiempo, y que fue una situación de extrema urgencia, y que de momento las autoridades así lo interpretaron, pero seguimos en el entendido de que sábados y domingos carga puede distribuir sin ningún problema, inclusive en fase 1 las excepciones quedarían establecidas como si fuera un día normal, ¿no?
Entonces, Pati, para entender mejor esta situación muy particular, que es cuando entramos fase 1 en fin de semana, entonces ahí pueden circular los vehículos, salvo el día que no, la placa que no toque ese día, la terminación que no toque.
Esa fue la interpretación de la autoridad, Rodolfo. Sin embargo, el convenio es claro que nada más la situación para carga es de lunes a viernes. Ajá. Sábados y domingos son no libres totalmente. Okay. Sin embargo, los números estos de contaminación, se me olvida siempre el nombre ahora nuevo que se llama, como IMACES, ¿no? El chiste es que estos se desarrollaron de tal grado que de manera excepcional la autoridad desconoció el convenio y nos dijeron que teníamos que entrar. Ajá. Entonces nos avisaron como 5 o 6 de la tarde del sábado, y los movimientos fueron importantes, tuvimos que mandar ahí algunos comunicados. Sí, sí, sí. Y avisar que entraba carga, a pesar de que el convenio señalaba otra cosa. Al parecer no tuvimos ningún contratiempo, hemos estado platicando con algunos socios y al parecer la autoridad entendió los que tenían que entrar, los demás porque el fin de semana fue complicado, pero es algo que sí debemos de aclarar con las autoridades. Saber que un fin de semana, sobre todo los sábados, si hay movimientos todavía. En esta situación fue una fase 1 en domingo, entonces no tuvimos mayor consecuencia. Sin embargo, sí hay que aclararlo, hay que aclarar con las autoridades que no debimos haber entrado. Y y bueno, ya nos falta que mes y medio, ¿no?, para terminar.
Pues vamos a la mitad entonces, ¿no?
Vamos
a la mitad, que se ha hecho como 5 minutos, pero bajo
sí,
el
la
agua.
Verdad que sí, exactamente, bajo el agua. Por ahí tenemos un micrositio, que a ver si podemos hacer un enlace con la página en el micrositio para que estén informados de todo lo que traemos en el tema de corredores, que trabajas en el tema de corredores, Rodolfo, y en el tema de las contingencias y cómo vamos día a día.
Muy bien. Pues, Gerardo, ya después de esta sobremesa de comentario, muchísimas gracias. Y pues
gracias a ti.
Esta noticia, a ver.
Claro que sí, vamos a seguir monitoreando aquí los medios.
¿Cómo va? Porque hay que ver, a mi juicio es una variable súper importante la calidad del combustible en esta cuestión de la contaminación, y pues no sé, no queda claro. Vamos a ver la semana que entra.
Es correcto, gracias, Rodolfo.
Muchísimas gracias, Gerardo. Y bueno, aquí tenemos a Lizeth, que nos trae algunos detalles sobre el evento más importante de la de la ANTP, nuestro foro anual de transporte de mercancías. ¿Qué tal, Lizeth? ¿Cómo estás?
Hola a todos. ¿Bien y tú?
Muy bien. A ver, cuéntanos cómo va, dónde va a ser, cómo está la cosa, Lizeth. A ver, si nos puedes ir adelantando algunos detalles.
Pues mira, a mí aquí nunca me invitan, pero cuando me invitan les traigo el mitote siempre. Entonces, bueno, pues este año, como bien dices, ya va a ser otra vez el 16º Foro Nacional del Transporte de Mercancías. Va a ser del 6 al 9 de julio en la misma sede del año pasado, en el Hotel Paradisus de Playa del Carmen. Se decidió hacerlo ahí porque gustó mucho el hotel y pues estaban todos muy contentos que decidimos regresar. Y pues bueno, ya en la página oficial de la NTP ya está la liga para que se puedan ir registrando. Recuerden que ahorita tenemos la promoción de que si se registran desde ahorita, llegando el día miércoles, saliendo el sábado, la noche del sábado se las damos a la mitad. Entonces pueden aprovechar esa super promoción que tenemos ahorita.
¿Hasta cuándo va a estar esa promoción?
Hasta el 17 de junio, entonces pues todavía les queda un ratito para que se puedan registrar. Y pues nada, vamos a tener lo de siempre, shows y todo lo divertido que se puedan imaginar.
Desayuno, no, comida,
no,
cena,
nada más es ir a trabajar. Ajá. Entonces sí, el desayuno, comida, cena patrocinada, el golf. Y otra vez retomando la carrera, que fue todo un éxito el año pasado, este año va a seguir patrocinado por nuestros amiguitos de Llave. Para que también pues no se hagan y nada de que estoy desvelado y me fui de fiesta y se van a correr.
Ya, además ya hay que empezar a entrenar para hacer un papel decoroso.
Por favor, se los pido.
En la carrera, que también va a haber una caminata, ¿no?
Sí, hay carrera de 5 kilómetros y para los que no aguantan tanto como yo. Ajá. Es una caminata de 2.5 kilómetros.
De la mitad.
Pero ya caminando, algo más tranquilo, para ir viendo el paisaje tranquilamente.
Y bueno, también para irles adelantando, ahora estamos diseñando el programa de tal manera que pues, las sesiones de trabajo se concentren en la mañana, ¿no? Para tener
la tarde libre.
Las tardes libres y puedan estar con su familia, Gustavo que pueda irse
a la playa,
a ligar gringas y canadienses por allá.
Sí, porque Junior ponga ahí sus
Oh, pero sí, lo estamos diseñando así para que haya un poquito más de tiempo libre para la familia, en fin, para el descanso. Pero las jornadas bastante intensas por la mañana y estamos también armando, a mi juicio, un muy buen programa de conferencias y de paneles. Les puedo ir adelantando, ahorita ya nos confirmó una empresa muy grande de autoservicio. Nos va a ir a hablar sobre temas de sustentabilidad y medio ambiente en el transporte. Me parece que va a estar muy, muy interesante. Estamos organizando también algunos paneles por ahí con autoridades y con empresas privadas. Y obviamente las conferencias magistrales también pintan para que estén bastante buenas, ¿no? Y que haya una al día.
Sí, también me gustaría recordarles pues a todas las empresas que les gustaría participar como expositor, que pues bueno, la verdad es que ya tenemos casi nada, pero pues no está por demás que me pregunten y ver qué podemos hacer para que tengan ahí su imagen. Y,
¿dónde te encuentran, Liz?
Les doy los números de aquí.
Ajá.
No me lo
sé.
55 34 35 98 9 98, en la extensión 111, por favor.
Muy bien, ahí cualquier cosa ahí tenemos. Y pues te vamos a tener periódicamente para que nos vayas informando sobre los avances, ¿no?
Sí, claro.
¿Dónde nos inscribimos, Liz?
Ah, es cierto, ¿Dónde se puede inscribir? Ya hay un sitio del...
Sí, les comentaba que ya en la página de ANTP, que es antp.org.mx, lo primero que les va a salir es una fotografía enorme sobre el foro, le dan clic y les lleva hacia pues toda la información del foro para que se puedan registrar. Y pues nada, si tienen alguna duda en cuanto a su registro, de que voy tales días y cuánto me va a costar, y que siempre no, que voy con mis hijos, que siempre ahora llevo a mi esposa y así, pues no duden en escribirnos y pues nada, les resolvemos todas sus dudas.
Muy bien, Liz. Perfecto.
No sé si tengan alguna duda o pregunta, público.
No, pues por acá te vamos a estar teniendo para que nos vayas informando a ver cuáles son las novedades.
Ok, me parece bien.
Y ahora, Lorena, si nos tienes información importante sobre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Sí, gracias Rodolfo. Buenos días a todos de nuevo. El pasado viernes 13 de mayo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebró su 125 aniversario, una trayectoria de ya bastante tiempo. Y el secretario, el licenciado, ¿se me fue su nombre? Ruiz Esparza.
Gerardo
Ruiz Esparza, perdón, el secretario Gerardo Ruiz Esparza, dirigió unas palabras referente a este aniversario, y les voy a leer un poco de lo que él comentó. Como les decía, el viernes 13 de mayo, pues, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebra 25 años de trayectoria. Son 125 años de impulsar la infraestructura, el transporte y las comunicaciones en México. Han sido mayúsculos, y con el Programa Nacional de Infraestructura 2012-2018, México despega hacia un nuevo destino. El secretario mencionó que a lo largo de estos 125 años, las vías de comunicación del país se han encargado de unir a los mexicanos. Hoy se transita en una era de la posmodernidad, donde las autopistas, puertos, aeropuertos son de altas especificaciones. Los trenes de alta velocidad y las telecomunicaciones son más eficaces y están al alcance de todos. Mencionó también que nuestro sistema circulatorio crece rápida y eficientemente en infraestructura a través de una logística sin precedente. Mencionó, hoy tenemos más de 390,000 kilómetros de caminos construidos, equivalentes a recorrer 24 veces el perímetro del territorio nacional, y está en ejecución un tren que alcanzará velocidades de hasta 160 kilómetros por hora para conectar a Toluca con la capital del país en solo 39 minutos. También mencionó el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se construye y permitirá nuevas opciones de conectividad, el cual está en su etapa final y atenderá a 120 millones de pasajeros al año y será uno de los tres más grandes y sustentables del planeta. Concluyó diciendo que la historia de 25 años de la Secretaría muestra la voluntad, el ingenio y las capacidades de los mexicanos para mejorar su entorno y vincularse con el mundo. México ha cambiado, y en el centro de ese impulso transformador está el mejorar la calidad de la vida de los mexicanos.
Y pues ya en el de las, seguramente de los primeros ministerios que hubo en México, allá a finales del siglo XVIII, yo creo que el primer edificio seguro es ahora el Museo Nacional de Arte, donde está el caballito, ahí. Ajá. Recuerdo que eran las oficinas del entonces ministerio. ¿Alguna otra cosa, Lorena? ¿Van a tener otra manera de
festejar?
De festejo, bueno, algún no evento, alguna...
No sabría si van a tener algún evento posterior, pero este viernes pues cumplieron sus 125 años, como tú mencionas, uno de los primeros ministerios. Y pues felicidades a la Secretaría, y esperamos seguir colaborando con ellos en mejorar la infraestructura de nuestro país.
Así es, Lorena, muchas gracias, y pues sí, muchas felicidades, que siga la infraestructura y que sigamos construyendo un mejor México. Y amigos, antes de seguir con nuestros temas, vamos a unos breves comerciales y la cápsula de la semana. Pero antes les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook ANTP México y Twitter @ANTP México. Seguimos con más ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que?
libramiento ferroviario de Veracruz, listo en 2017.
El libramiento ferroviario del puerto de Veracruz estaría listo en el primer semestre de 2017, de acuerdo a lo comentado por Alejandro Coutolenc Villar, gerente comercial de la Administración Portuaria Integral, API Veracruz. En el primer semestre de 2017 ya estará listo este libramiento ferroviario que podrán usar ambas empresas, tanto Ferrosur como Kansas City Southern de México. A través de este libramiento,
el ferrocarril ya no atravesará por más de 200 colonias en las que actualmente transita.
En este sentido, el gerente comercial de API Veracruz explicó que 90% de la carga que pueden entrar al puerto por la ruta actual ya no entrará por ahí, sino por el norte de Veracruz a través del nuevo libramiento.
Con información de T21.
La cápsula.
Baja Ferry suma segundo buque de 270 millones de pesos para la ruta La Paz-Mazatlán.
La empresa de transporte marítimo Baja Ferries sumó una embarcación más a su flota a través de una inversión de 270 millones de pesos para la ruta que opera entre La Paz, Baja California Sur y Mazatlán, Sinaloa.
La nueva embarcación de nombre Baja Star
es un ferry tipo RoPax con enfoque al servicio de pasaje turístico con modernas instalaciones y amenidades dirigidas a aumentar el valor y atractivo turístico de la ruta. La nave contará con una capacidad de 700 pasajeros con amenidades como cabinas de diferentes categorías, salones de descanso con asientos tipo pullman, restaurante y bar. Asimismo, el buque brindará servicio de carga al contar con una capacidad de 1.613 metros lineales, más de 194 para autos y unidades medianas, equivalentes
a más de 80 tractocamiones y 40 autos.
Además, el Baja Star desarrollará una velocidad que le permitirá cubrir dicha ruta en tiempo aproximado de 12 horas y representa un aumento de más de 100% en capacidad de carga y pasaje en la ruta,
así como una reducción de hasta 5 horas en el tiempo de traslado.
Baja Ferries estima que esta nueva embarcación inicie formalmente operaciones a partir del próximo mes de mayo y se sume al recién adquirido Cabo Star, que inició sus frecuencias recientemente.
Con información de T21.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Regresamos, amigos de ANTP Radio, qué bueno que sigan con nosotros. Les recordamos de nuevo nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Y bueno, continuando con nuestra agenda, Gustavo, ayer fuiste a la reunión del grupo de trabajo de la NOM 034 de señalamientos viales. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
Así es, Rodolfo. Bueno, esta norma de señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas, bueno, hay que recordar que tiene como objetivo establecer los requisitos generales que han de considerarse para diseñar e implementar el señalamiento vial de carreteras y vialidades urbanas de jurisdicción federal, estatal y municipal. El campo de aplicación, pues, tiene que ver con las carreteras y vialidades urbanas y así como también en la Ciudad de México actualmente. Uh-huh. Bien, en esta reunión se tiene como fin revisar lo que es la norma, ya que actualmente la 2011 pues ya va a cumplir los 5 años de vigencia. Entonces hay que estarla
revisando
para ver qué cambios se le pueden hacer, si sigue igual o... Ahorita está en un anteproyecto, por así decirlo.
Ah, me imagino que tampoco es una norma que se perfile para tener grandes cambios, ¿no?
Pues no, la verdad no ha tenido así muchos cambios. Han tenido algunos, son la minoría. Por así decirlo, tienen mucha confusión ahorita en un numeral que tiene que ver con la línea del acotamiento, que va al lado del acotamiento, línea derecha.
O sea, digamos la extrema.
La extrema, ajá. ahí tienen una pequeña confusión porque no saben si dejarla toda continua o en partes continua o discontinua. Y bueno, ahí por el hecho de que podría crear alguna confusión en los usuarios, de que se tomara el acotamiento como un carril más, por así decirlo. Ajá. Pero pues ahí siento que ya están metiendo en alguna cosa de cultura vial, más que nada. Entonces, pues lo que es en sí la norma es ver cómo van a ir implementados y diseñados los señalamientos. Ajá. No, ni siquiera habla de cómo hacer cultura en la gente ni nada de eso. Entonces hay que ver ese aspecto. Otro aspecto que tienen así es la Ciudad de México, ¿qué está pasando? No están respetando la norma, porque todos así los señalamientos que vemos, los que están poniendo de
los nuevos ¿no? son los como discos
tipo estilo europeo, por así decirlo. Entonces se están saliendo fuera de la norma,
de lo que ya marcaba la norma anterior.
Así es. Entonces ahí hay una discrepancia, porque no, pues ¿quién es el responsable de haber autorizado el poner ese tipo de señalamiento? Uh-huh. Que no cumplen con la norma.
Exactamente. Sí, ya es ahí se eso ya algún sería tipo de
un
reclamo
tema
para el gobierno de
político la más que nada, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, pues también la verdad es que al gobierno del DF, de la Ciudad de México, pues se le fue, porque no,
sí,
no
pues
respetó
como,
para nada
la verdad, como nadie dice nada y
que entró en vigor, claro.
Pues sí, ya hace lo que quiere ahorita el gobierno.
Uh-huh. Y a estas reuniones vas a estar yendo.
Sí.
Más o menos cada mes,
cada dos meses más o menos, uh-huh, van a estar haciendo la convocatoria para ir revisando.
El objetivo es que este año ya quede cerrado.
Pues no este año, sino se va a estar revisando todo este año, uh-huh, porque en este año va a cumplir los 5 años de vigencia. Entonces, uh-huh, para el próximo a lo mejor ya se va a empezar a ver si se modifica o se queda igual o se de plano se elimina. O
sea, sí, seguramente en el Programa Nacional de Normalización estará establecida como la revisión quinquenal.
Así
y forzosamente
es, así
se
es.
Tiene que abrir para analizar. Entonces están haciendo trabajo previo, uh-huh, lo que entiendo, ¿no?
Sí, adelantarnos más que nada. Uh-huh. Sí.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias, Gustavo.
Sí.
Y bueno, siguiendo, amigos, Perla sostuvo una reunión de la COPRECOM, uh-huh, con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Platícanos un poquito, Perla, ¿qué pasó?
Así es, Rodolfo, acudí y bueno, realizaron varios informes acerca de cómo está el robo a transportista, robo operador en la Ciudad de México y en el Estado de México. Uh-huh. Y bueno,
¿en lo que tuvo esta reunión, cuál era?
Rendir informes acerca de cómo va el seguimiento acerca de estos temas.
Muy bien.
Y bueno, efectivamente rendieron los informes y sí hay un detrimento en caso de robo a transportista y robo a operador en la Ciudad de México. En el Estado de México, bueno, va más lento porque, uh-huh, hay municipios que son muy propensos a este tipo de delitos. En este caso, bueno, se estableció como municipio donde se cometen mayores delitos de esta naturaleza, el de Ecatepec, así que bueno, si hay radioescuchas que van mucho por allá, pues que se cuiden ahí, porque sí han detectado varios crímenes en esa área, ¿no? También, bueno, se hace la invitación de que se unan a los programas de Mi Policía en Mi Transporte y Mi Policía en Mi Negocio, que son sistemas de alarmas que alertan directamente a la Secretaría en caso de algún atentado, ¿no? Y bueno, sirven para
¿Son números a los que puedes llamar
directos? No, son como sistemas.
Pues apretar un
botón. Exacto, un botón, puede ser una clave, algo que solo sepa ya sea el operador o la persona que está directamente en el negocio para identificar este tipo de delitos y tratar de prevenirlos de alguna manera, bueno, ya que no sean tan frecuentes. También, bueno, se hizo un reporte de las personas o los casos que ya se habían resuelto, pues había casos sin resolver, las unidades que habían encontrado, en este caso cuando hay robo de unidad. Fue muy interesante, pero sí es muy preocupante saber que este tipo de cosas siguen muy marcadas dentro de la Ciudad de México y el Estado de México. Uh-huh. Y bueno, en eso consistió prácticamente la reunión. Y bueno, se hace también la invitación de que tomen sus precauciones, no se detengan si no es realmente necesario en lugares donde, bueno, son realmente conocidas este tipo de organizaciones, porque en realidad son organizaciones sí, las que trabajan de esta manera.
Claro, es crimen organizado. Y en cuanto a la Ciudad de México, el decremento fue considerable o...
Pues fue considerable, sí bajó. Por ejemplo, bueno, en robo en repartidor bajó de un 38%, antes estaba en 45%. Sí bajó, pero no es posible todavía erradicarlo, controlarlo de una manera muy, muy segura. Entonces hay que estar muy al pendiente de cómo avanzan estas reuniones. Espero poder tener más reuniones de este tipo.
¿Para cuándo está convocada la...?
No se dijeron fechas, dijeron que se iba a establecer en algún momento alguna fecha con los del Estado de México para hablar igual de este tema, que es pues seguridad vial y seguridad para las empresas y para los operadores, ¿no? Entonces, no hay fecha, pero se nos va a hacer llegar la invitación para saber cuándo tenemos que reunirnos y seguir tratando estos temas.
Bueno, ya es ventaja, Pati, que esto que sea un tema que se abre y que se muestran datos, uh-huh. Y que se pretende que haya una relación más estrecha con la iniciativa privada.
Así es, desde la entrada a la Secretaría de Seguridad Pública del secretario Irán, nos hemos detenido un poco en estas reuniones estratégicas con ambos gobiernos. Es seguridad por delito. Realmente Ajá. Lo que vemos ahí es seguridad por delito más que seguridad vial. Y en estos temas se conforman en una sala muy especial que tiene la Secretaría, se conforman los dos gobiernos para mostrarnos sus estadísticas y el tipo de estrategia que están teniendo para minimizar y dejar un poquito más abajo y ojalá llegáramos al cero el impacto por el robo al transporte, dividido en transporte ligero, que es el repartidor, y el transporte del Servicio Público Federal, que es el transporte pesado. Entonces ellos
una naturaleza muy
diferente. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México a varios socios nuestros les pegan de manera muy especial. Sin embargo, por política de empresa, muchos de ellos no inician averiguación previa por el monto de lo robado. Puede ser que llegan y me detengan una camioneta que reparte cárnicos y nada más le estén robando lo que traiga de cuenta o lo que traiga en la cartera el operador, y pueden ser 300 pesos. Y a lo mejor ya repartió la mercancía. Entonces no se están llevando la unidad, a lo mejor nada más es robo de efectivo y entonces no inician averiguación. Y son situaciones que nos hacen ver que a lo mejor ese decremento no es tan real. Ajá. Y que tenemos en sí una sustancia todavía ahí que fortalecer en la Ciudad de México. En el Estado de México es mucho más complicado por el número de municipios que hay, y entonces la Comisión de Seguridad Estatal nos apoya en que ciertos municipios tengan mayor apostamiento de patrullas, mayor seguridad, mayor observación. Ecatepec sigue siendo uno de los que nos siguen pegando mucho, igual que Cuautitlán en carga. Y entonces estas reuniones las habían estado dejando y ahora traen varios temas simultáneos la Secretaría, y esperemos que las podamos retomar con mucho mayor periodicidad y mucho mayor trabajo. Ellos tienen aplicaciones, como bien lo dijo Perla, que ayudan a disminuir. Uno de ellos es la empresa Grupo Modelo, tiene todas las aplicaciones que te imaginas. Uh-huh. Ellos ya iniciaron con Mi Policía, Mi Negocio, inclusive tienen unos radios que la propia Secretaría otorga y autoriza con una contraseña, y ellos han bajado muchísimo el incidente en la Ciudad de México. No tienen estos mismos mecanismos el Estado de México, sin embargo, el C4, que ahora ya se volvió C5, en el Estado de México nos aporta algunas otras medidas tecnológicas de aviso en flagrancia, perfectamente en tiempo, y esto es lo que podemos apreciar que se esfuerzan, porque a pesar de ser un estado con muchos municipios y un área geográfica muy grande, no cuentan con los mismos elementos tecnológicos.
Claro.
Y el mismo número de elementos que en la Ciudad de México sí tenemos, ¿no? Entonces todavía hay que seguirnos apoyando, y además la línea divisoria es es nada, ¿no? Como lo que nos pasa en el Hoy No Circula. Entonces seguimos trabajando de manera conjunta con ellos, y este para, al parecer fue un primer esfuerzo de la Secretaría en volvernos a reunir como industria. Este, ya teníamos unos meses sin reunirnos y hay mucho todavía que trabajar.
Pues ojalá continúen estas reuniones, ¿no? Que se transparente, eso nos beneficia a sí. todos, y solo siendo constantes sí se va a lograr abatir el robo, tanto en reparto como en carreteras.
Así es. Fíjate que nosotros queremos hablar de un trámite muy importante que hemos estado monitoreando, que se llama Ventanilla Única para el tema de licencias. Por ahí Perla lo trae muy, muy fresco, y me gustaría que iniciáramos un poquito ahí, aprovechando que tenemos todavía unos minutos para platicar. Este trámite que inicia, que ya lo hemos comentado, para nosotros es un sueño hecho realidad, que algunos trámites ya se empiezan a hacer vía electrónica. Esperamos inclusive que las autorizaciones especiales de conectividad, como ayer lo comentaba con funcionarios de la Secretaría, pudiera llegarse a modificar, ¿no? Ya que, por ejemplo, el tema de la autorización especial de conectividad ya es uno de los más de 80 trámites estratégicos del gobierno federal. Aquí en la ventanilla única, Perla, si nos quieres dar un poquito de pormenores del trámite.
Claro, bueno, en ventanilla única lo que se trata de hacer es ahorrar el tiempo que un operador tarda en realizar un trámite. En este caso, bueno, se implementó y la novedad es la expedición, renovación, duplicado o el cambio de categoría de las licencias federales. ¿Esto con qué finalidad? Obviamente, bueno, en el sistema pasado, presencial, el operador tenía que llegar temprano al SCT, pasar 5 o 6 horas formado para que se le atienda y para poder sacar su licencia federal. En este caso, bueno, se pretende eliminar esos tiempos, además de que tiene un beneficio económico bastante considerable, ya que por realizar los trámites en línea, la expedición baja más de la mitad del precio solo por no ir a la secretaría presencialmente y realizar todos los trámites. Cuesta 200 pesos, alrededor de 200 pesos, y baja a 100. O sea, baja la mitad, ¿no? También se pretende eliminar toda la complejidad del proceso para sacar la licencia, ya que vía electrónica, ingresando a la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo realizas metiendo tu firma electrónica. Es bueno mencionar que la firma electrónica no genera obligaciones fiscales, por lo que no es necesario contar con ninguna documentación extraordinaria para sacar esta firma electrónica. Ahora, bueno, si no cuentas con la firma electrónica, la Secretaría te da la opción de sacar estos trámites en línea con tu RFC y tu CURP, fungiendo como un preregistro para evitar que llegues a formarte. Entonces, lo único que tienes que llegar a hacer es cotejar documentos que ya escaneaste en línea, uh-huh, y se te entrega tu licencia federal en ese momento. La ventaja es que, bueno, sí tarda 3 días en realizar el trámite si lo realizas en ventanilla única, pero el día que tú te presentas, media hora y ya la recoges. O sea, ya no tienes que realizar los trámites tan tardados y tan caros, ¿no? Entonces, bueno, es una opción muy viable. Nosotros le estamos proporcionando mucho a todos nuestros socios y a todos nuestros radioescuchas en este momento, porque, como quiera que sea, sí evitas la pérdida del tiempo, que en este, bueno, en estos casos, para un operador, para una empresa, perder sí, claro, un día claro, es fatal. Sí, y sí, más porque, bueno, son de lunes a viernes, ¿no? Entonces,
o sea, literalmente sí, sí están perdiendo lana si van allá a hacer su trámite.
No, y se pueden formar, hay gente que se forma en la secretaría, hay horas de la madrugada para ser los primeros y estar todo el día haciendo su trámite. Por eso, aquí lo importante, yo ayer fui y yo ayer vi muchos operadores en la parte del trámite en sí. Yo espero que hayan estado ahí sentados esperando nada más que le entregaran la licencia, ya que si no aprovechamos el esquema electrónico por parte de las empresas y por parte también de otros sectores de pequeñas empresas, del hombre de camión, va a seguir esa situación recurriendo de que se formen 4 o 5 de la mañana para tomar como la ficha. y empezar a hacer el trámite. Nosotros pudimos observar que ya están haciendo varios trámites así, lo estamos promoviendo con las empresas para que lo hagan de manera simultánea por internet y nada más vayan a recogerla. Es una ventaja muy interesante, además de la ventaja del costo. En efecto, sí, te quedas 3 días en proceso el trámite, pero ya nada más vas al cuarto día recoges la licencia. En
vez de además estar perdiendo que todo el día. También esta cuestión de que no interviene personal directamente y puede y disminuye también esta cuestión que se puede prestar a malas interpretaciones, sí, a corrupción, ya al no haber humanos en el proceso, pues puede bajar mucho.
Sí. Ahora, lo que es mayo y junio, no sé si lo comenté, Perla, no recuerdo. Mayo y junio van a tener módulos del SAT porque hay opción de que saquen de una vez la FIEL y con este también se acelere el trámite. Entonces, pues están en eso. Y yo creo que es muy importante apoyar a un trámite electrónico, ya que todo debe de migrar a través de la tecnología y tomar las ventajas que hay de ello. También bajo este régimen electrónico, lo que buscamos es mejorar los siguientes trámites que tenemos en el sector. Así que pues vamos a darle con el tema de los operadores, que mucho nos ahorran en tiempo y económicamente tener un operador retenido.
Claro.
No significa bastante, ¿no?
Claro, pues muy muy importante también pues para darle seguimiento.
Claro, claro. Y bueno, pueden encontrar los números de la asociación que ya los dio esta Lizeth. Uh-huh. Y la extensión es la 115. Mi correo electrónico es p.perez@ntp.org.mx. Para cualquier duda, estoy a sus órdenes.
Perfecto, muchas gracias, Perla. Y bueno, pues regresamos con Lorena. El día de hoy inicia el Foro Internacional de Transporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Y va a ser del 18 al 20 de mayo en Alemania. Lorena, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
Sí, Rodolfo, muchas gracias. Como bien mencionas, este foro, tengo entendido, es cada año y en esta ocasión le tocó a Alemania recibirlos. Ajá. Y la SCT va a participar en representación del gobierno mexicano y la propuesta que ellos traen es descarbonizar el transporte, un proyecto que presentarán en esta cumbre. Entre los años 1990 y 2018, las emisiones de CO2 relacionadas con el transporte aumentaron un 29% en los países miembros de la OCDE y en un 89% en los países que no integran esta organización. Y bueno, este es un proyecto integral para ayudar a los responsables en cada país a cumplir con sus metas de descarbonizar el transporte y coadyuvar a mitigar el cambio climático, como ya nosotros lo hemos estado sufriendo ahorita, todo este tema de la contaminación. Pues este es un buen proyecto a presentar para mitigar las emisiones de CO2. Y bueno, el objetivo es plantear un compromiso con los 57 países miembros a favor del transporte verde e incluyente. Van a realizar esta cumbre en el Foro Internacional del Transporte, que es el FIT, por sus siglas, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, de este 18 al 20 de mayo en Leipzig, Alemania. Y la Secretaría, como les menciono, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes representa al gobierno mexicano. Y la principal responsabilidad de los gobiernos en este encuentro es avanzar en la descarbonización del transporte, ya que es el segundo mayor sector productor de emisiones de dióxido de carbono, después de la electricidad y el calor. Ajá. El proyecto de descarbonizar se presentará en la cumbre y es parte del argumento que pretende generar una cuarta parte de las emanaciones de carbono relacionadas con la energía. Como les mencionaba, entre el 90 y el 2008 las emisiones del CO2 relacionadas con el sector aumentaron un 29%. El Acuerdo del País sobre el Cambio Climático COP21 del año 2015 abrió la vía a través de políticas públicas conjuntas para los esfuerzos mundiales de mitigación de las emisiones del CO2, mediante la creación de un ciclo de revisión de 5 años para que las naciones cumplan su compromiso de descarbonizar a partir del 2020. En este sentido, la FIT plantará en la Cumbre Mundial de Leipzig un proyecto integral para ayudar a los responsables en cada país a cumplir con sus metas de descarbonizar el transporte y coadyuvar a mitigar el cambio climático. La propuesta que se presentará en el Consejo de Ministros del FIT tomará en cuenta las diferencias regionales en términos de prioridades de mitigación y desarrollo y la necesidad de intercambio y retroalimentación en las diferentes políticas públicas que adoptan los países integrantes. Anclado a esto, un Consejo de la Alianza y un proyecto implicará que las empresas y gobiernos, universidades e instituciones de investigación, así como las entidades financieras del sector, organismos multilaterales, organizaciones internacionales y asociaciones profesionales y otras partes interesadas. La verdad, a mí se me hace súper interesante que nosotros estemos participando con este tema, porque ahorita hemos tenido unos días bastante complicados con el tema de la contaminación, y vea bien que el gobierno mexicano presente como un proyecto de descarbonizar el transporte, que como lo menciona aquí ya lo han venido trabajando desde el año 1990, pero pues también sabemos que hay bonos de carbono en otros países, hay que si tienes ciertas emisiones de carbono, si cumples con el apoyo al ambiente, tienes un bono. No sé si es económico o cómo es, pero hay un apoyo económico o de parte del gobierno si tú cumples con esta con estas emisiones de carbono. Entonces, pues es bastante interesante que nos vayamos a unir a este tipo de programas para el tema de transporte.
Y no hay que perder de vista las conclusiones con ahora sí que el trabajo que se traiga bajo el brazo SST de Alemania, porque eso eventualmente pues se convierte en trabajo para la asociación y para todos nuestros asociados, ¿no? Ver cuál es la agenda para los próximos años en materia de descarbonización
del transporte. Del transporte,
¿no? No sé sí. Si traías alguna otra pregunta.
Sí, este lunes nos informaron que el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, va a extender la verificación a todo el Estado de México, hablando otra vez del tema de la contaminación y de las verificaciones. Él mandó una iniciativa al Congreso del Estado el pasado 12 de mayo, en el cual propone medidas para mejorar el ambiente y la calidad del aire en la entidad. La legislatura recibió para tal efecto la iniciativa y van a regularizar los vehículos sin holograma o constancias de verificación vehicular. Esto pues para contribuir a mejorar el ambiente y la calidad del aire en beneficio de la salud de los mexiquenses. En la 59 legislatura, como les comentaba, recibió la iniciativa y de la cual se pretende regularizar a los vehículos que circulen en el Estado de México que no cuenten con el holograma o la constancia de verificación vehicular, que sean ostensiblemente contaminantes o que circulen cuando por restricción de carácter ambiental no les corresponda. En la sesión del pasado 12 de mayo, con la diputada Brenda Alvarado Sánchez, indicó que la propuesta de reforma a los códigos administrativos y para la biodiversidad, ambos de la entidad, se enmarca en el derecho que toda persona tiene a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar establecido en las constituciones federales y locales. De momento, esta iniciativa se encuentra en el Ejecutivo Estatal y fue enviada a su análisis y dictamen a las comisiones de gobernación y puntos constitucionales y de protección ambiental y cambio climático. Y establece que la calidad del aire en los municipios mexiquenses conurbados a la Ciudad de México van a plantear acciones coordinadas y políticas públicas para que la sociedad mexiquense se desarrolle en armonía ecológica.
Pues ya el destino nos está
alcanzando. Sí, pues sí, este tema de la verificación ya se va a extender a todos los 59 municipios del Estado de México. Ajá. Esta iniciativa está todavía en comisiones, a votación, y pues en cuanto esté deliberada vamos a saber qué concluyeron.
Y parecería que también, el Estado de México es el primero, pero yo creo que va a ser en general toda la región centro, ¿no? Para que sea Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala.
Así es.
Dependiendo también de la agenda política de cada gobernador.
De los estados integrantes de la CAME. los estados ya integrantes va, de la CAME, todos los municipios del Estado de México. Me parece, más que se vaya a hacer de manera federal, me parece que es congruente, porque con el reportaje que yo vi, que la Ciudad de México no es la única que está contaminando de esta manera la atmósfera, entonces yo creo que deberíamos de tener un sistema federal ya, de control de emisiones, no ir esperando que vayamos contaminando ciudades y aparte los 18 municipios era solo una parte del Estado de México, bajo la situación geográfica que tiene, la población es mucho mayor y el movimiento de vehículos particulares y también de distribución de carga es muy importante.